Reino Unido nos vamos con el populismo del norte. Así se denominó en algún momento por parte de Darwin y Ricardo en este programa lo que estaba pasando allá con el nuevo primer ministro. Algo ha tirado de adelanto Totti, pero le dijimos, vamos a armar, armate vos, una columna donde nos digas todas las medidas, de dónde viene este hombre, por qué tira estas medidas. No le hablamos de posibilidad de tasa de éxito de las medidas, porque eso es otra cosa. Habrá que ver qué pasa el tiempo, ¿no? Cuando uno promete mucha cosa que después tiene que cumplir rápido, bueno, hay que ver qué pasa. Totti, desde Reino Unido, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Joel, buen día, Sueco, buen día a toda la audiencia. Vi que empezaron el programa de hoy con una reflexión sobre el tiempo. Y les cuento que por aquí la semana pasada superamos la quinta ola de calor del año.
La quinta.
En estos días volvimos a un verano más tradicionalmente inglés, 22, 23 grados, seminublado. Pero lo que sí, no llueve de verdad desde hace un mes y medio en un país famoso por la lluvia, ¿no? Sí. Por lo que estamos un poquito preocupados y rezándole a la Pachamama para que se abran los cielos.
Bueno, muy lindo, Hernán, que bueno, muy bien. Hablemos de esta cantidad de anuncios que ha tirado el primer ministro. Yo voy a decir Andy Burnham y vos le vas a decir de otra manera, pero no importa. Como vos le digas, queda.
No, perfecta la pronunciación.
No lo digo más entonces.
Joel. Muy bien. Para esta columna me puse a estudiar en mayor detalle a Andy Burnham como comunicador y me di cuenta de que si hiciera sátira y quisiera imitarlo, tiene una muletilla de la que abusa, un rasgo distintivo, y es el formular preguntas, que suelen ser retóricas. Así que voy a imitar a Andy Burnham y les voy a hacer la misma pregunta a ustedes que él les hizo a sus seguidores en redes.
Sí.
¿Están prontos?
Sí, claro.
Sueco, Joel, ¿alguna vez sintieron que...
Está Nadia y Emiliano también, te aviso.
Sueco, Joel, Nadia, Emiliano, ¿alguna vez sintieron que, mientras que solo toma unos segundos suscribirse a un servicio, puede ser largo y tortuoso el proceso de cancelar dicho servicio?
Sí, permanentemente.
Sí, de hecho, Bárbara lo ha tratado en sus columnas y ha hablado de la reglamentación de la Unión Europea a propósito de eso.
Sí, claro.
Gracias. Esa es la respuesta correcta.
Muy bien,
gracias.
Andy.
Sueco, Joel, Nadia, Emiliano, ¿alguna vez sintieron que al comprar algo con un X% de descuento, quizás ese descuento no era del todo real y fueron presa de una estrategia de marketing?
Siempre,
sí, permanentemente.
Sí, todavía estamos presos, perpetua.
Muy bien, hoy es su día de suerte. Andy Burnham escribió en el Guardian, y cito: nos aseguraremos de que cuando las familias crean que hayan encontrado una oferta, que tengan certeza que de verdad están ahorrando. Eso es lo mínimo que se merecen cuando los presupuestos familiares están tan ajustados. Y del mismo artículo, cito: demasiadas compañías te permiten suscribirte en segundos y después hacen imposible que canceles. Es agotador, escribe Burnham. Así que de la semana pasada tenemos un paquete de medidas para promover la defensa del consumidor.
Bien, sí, claro. Hay un área de defensa del consumidor, imagino, como acá en Uruguay, y supongo que todo funcionará también a denuncia y militancia de la ciudadanía. Pero bueno, parte de este paquete de medidas con estas preguntas para hacer sentir a la población de que iba por el lado de problemas que le están sucediendo habitualmente, ¿no?
Sí, podemos sumar ese paquete a algunas que mencionamos en la columna anterior. Burnham promete bajar el boleto de ómnibus de 3 a 2 libras. Burnham promete cortar el IVA en las cuentas de electricidad. Una de ayer por la mañana, Burnham promete que todas las personas con discapacidades tendrán viajes en ómnibus 100% gratuitos. Y una breve nota al pie, muy poco relacionado con aliviar el costo de vida, pero muy, muy demagógica. Andy Burnham fue el primer mandatario de un país que yo haya visto, puedo estar equivocado en esto, el primer mandatario que yo haya visto en pedir la renuncia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así que se metió en ese baile también durante su primer mes.
Sí, se mete luego de un momento en donde la UEFA le da la espalda, y donde claro. Infantino quiere jugar para el lado de sus amigos, no a privatizar, como se dijo, pero sí a ponerle en manos de sus amigos el negocio de la FIFA, y o sea que también es muy popular esto de ponerse en contra de Infantino, ¿no?
Sí, pegarle a alguien cuando está en el piso, como hizo con Starmer, ¿no?
Ok, bueno, muy bien. Más de estas medidas, porque vos algunas has nombrado y podemos repetirlas para que juntas entendamos, ¿no?, de qué se trata esta llegada del primer ministro y sus medidas. Unas iban por el lado del PAB.
Hablamos, recordarán, hace unas semanas de la cantidad de pubs británicos que están cerrando, de lo que representa la cultura del pub en el ADN británico, de cómo la ultraderecha se estaba apropiando física y simbólicamente del pub. Bueno, parece que Burnham estuvo escuchando No Toquen Nada, porque ha habido muchos anuncios vinculados al pub. Burnham promete un recorte del 20% en un impuesto que los pubs, clubes sociales y salas de concierto deben pagar. Burnham es uno de los primeros en salir a criticar planes de un municipio de Londres para prohibir beber verticalmente. Así como le escuchan,
beber una explicación.
¿Qué es eso? Beber verticalmente fue el neologismo burocrático nefasto elegido para decir en criollo tomar de parado, y Burnham, acompañado del alcalde de Londres, Satik Khan, salió fuerte al cruce y declaró que beber verticalmente es una parte esencial de la cultura británica y que nunca debería ser prohibida.
Ok. Sí, algún día, Toti, lo hablaremos, y capaz que con datos, porque vos sos muy meticuloso en eso, en buscar información, a propósito de esta oda a la cultura de beber, que parte de las autoridades en un momento, en un siglo, donde eso no está de la misma forma visto que quizás el siglo pasado. Pero bueno, lo dejamos por otro capítulo, porque ahí Reino Unido tiene una particularidad, se puede decir que otros países de Europa también la tienen, y meterse con eso es difícil, pero esto no es meterse, esto es darle para adelante.
100%, y ya le dedicamos esa columna, ¿no?, para intentar explicar que no estamos hablando solo de beber, sino también de
apostar, sí,
de una parte esencial de lo que es el ser británico. Ahora me acuerdo. Que...
Sí.
¿Saben? Hay una IPA, que es un tipo de cerveza, uh-huh, que se llama King of the North en honor a Burnham, porque es su apodo. Hasta tiene su propia cerveza en su honor.
Es como el asado del Pepe, pero
la cerveza, claro, del Andy.
Sí, no es por el precio en este caso, sino en honor a... Bueno, pero entonces, ¿qué ha generado? ¿Qué intenta generar? Más o menos nos damos cuenta, como ciudadanos del mundo. Pero ¿qué ha generado y dónde está el análisis que se ha hecho de toda esta catarata de medidas que tira un primer ministro laborista al llegar?
Bueno, hay un número que para mí es impresionante, y es que 746 días en el poder duró Keir Starmer después de ganar una mayoría parlamentaria aplastante. Y creo que Burnham aprendió una lección importante de la caída de Starmer. Es algo que a mí me enseñó mi tía madrina cuando yo era muy chico, y es la importancia de generar una buena primera impresión.
Okay.
Starmer, al asumir, dio un discurso muy sombrío sobre cómo el país que le habían dejado los conservadores estaba mucho peor de lo que había imaginado y lo difícil que iba a ser reconstruir las bases de la sociedad. Y a pesar de que, si hacemos memoria, David Cameron había usado esta misma estrategia cuando asumió en 2011 con gran éxito, en los tiempos que corren, donde prima la inmediatez, no era lo que el público quería escuchar. Y ya desde ese primer momento, Starmer empezó a verse envuelto en una especie de neblina de pesimismo y desesperanza. Y Burnham parece haber aprendido que el primer mes debe ser solo pum para arriba, que es lo que hemos visto. Y también otra cosa que se me ocurre es que, por más pequeños que puedan parecer algunos de estos anuncios con relación a los graves problemas estructurales a los que UK se enfrenta, resuenan mucho con el común de la gente, son populares, son tangibles, son vendibles. Hay un modismo británico que a mí me gusta y se usa mucho, y es la política del pan y de la manteca. En inglés es bread and butter politics. Y creo que es aquí, en la política del pan y de la manteca, donde Burnham ha puesto el foco inicial, ofreciéndole algunos respiros a la gente para mejorar su vida diaria.
Vos tenés mucha lectura y también oís mucho de política, de analistas políticos y demás. ¿Qué han dicho, en un resumen, por estas horas a propósito del camino que ha elegido?
Bueno, voy a hablar de un medio crítico para mostrar una campana crítica. Entre los medios que considero más respetables, uno de los más duros ha sido el semanario The Economist. Si me permiten cometer plagio y copiarle una sección al maestro, comparto con ustedes tres titulengue-lengues del Economist para hacer boca. Titular número uno. Los errores de Andy Burnham. El primer ministro debería estar preparando a los votantes para los difíciles compromisos que se vienen. en vez está ofreciendo limosnas y nostalgia. Uh-huh. Titular número 2. Desconfíe de nuevos primeros ministros que ofrecen regalos. Andy Burnham evita contarle al país verdades necesarias. Titular número 3. Las primeras decisiones de Andy Burnham revelan mucho sobre el primer ministro. Son una señal preocupante de lo que vendrá.
Bueno, bien. Muy crítico The Economist. Entonces, con algunas consideraciones que se pueden tomar en cuenta también, porque hay mucho de regalo y de ir, digamos, a cosas, a
atajos. Congraciarse.
Sí, congraciarse rápidamente. Contemos un poco más de este hombre, ¿no? Ya lo han contado acá, ya lo has contado vos y el sueco también cuando vino desde Manchester a llegar a ser primer ministro. Pero un repaso, ¿hay paralelismos y hay un manchenterismo, como le digamos, de acá?
Sí, buen neologismo, el manchesterismo de Burnham, ¿cómo se podría aplicar a UK? Sí, fue electo alcalde de Greater Manchester 3 veces de forma consecutiva, por lo que estuvo en el poder más de 10 años. Intento resumir brevemente algunos de sus logros en Manchester que puede darnos algunas pistas. Su proyecto, su bebé, su legado en Manchester será sin duda la Bee Network, que podríamos traducirlo como el sistema de ómnibus La Abeja, donde Burnham logró estatizar un cúmulo de empresas de ómnibus privadas y creó un sistema único, público, con muchos descuentos y tarifas congeladas y asequibles, aparte de inaugurar un sistema de tranvía de primera línea. Y de aquí podríamos especular que en un país donde Thatcher privatizó todos los entes públicos, un Burnham primer ministro podría tener intención de estatizar algunos servicios esenciales. La OCE británica, por ejemplo, podría surgir, uh-huh. Quién sabe. Otra cosa que hay que reconocer es que en 10 años de Burnham como líder de Greater Manchester, esta región se convirtió en una de las pocas historias de éxito en lo que ha sido una década difícil para UK, con un crecimiento de 3.1 anual entre 2015 y 2025, más del doble de la media británica. Y para quienes intenten pintar a Burnham como un socialista empedernido, la realidad es un poquito más gris. Gran parte de este crecimiento se explica por generar las condiciones para atraer inversión extranjera en la región. En su momento, Burnham describió su proyecto político en Manchester como Business Friendly Socialism. Socialismo favorable a las empresas, o no sé muy bien cómo traducir. Menjunje ideológico, porque no sé muy bien qué significa.
Socialismo amigable con el capital.
O con los negocios, está bien, sí. Se puede entender de esa manera. Bueno, y un tipo conocedor de la cultura también, ¿no? Un abanico amplio de cultura general.
Sí, es interesado, es conocedor en la cultura. Él, si vemos lo que ha hecho en Manchester, ve a las industrias creativas británicas como un motor económico y a la promoción de la cultura como parte de una misión cívica. Esto ha estado muy presente. Podría darles muchos ejemplos de esto, pero me quedo solo con uno. El equivalente de los Grammy, ponele, en UK se llaman los Brit Awards. Yo intento ver los Brits todos los años para intentar tener un mínimo de noción de qué está de moda, porque, como saben, soy más de la radio hablada que de la, uh-huh, de la radio musical. Y en febrero de 2026, por primera vez en la historia de los Brits, no sucedieron en Londres, sino que tuvieron lugar nada menos que en Manchester. Y esto habla de muchas cosas, de poder tener un estadio cerrado para conciertos de primer nivel que fue inaugurado en 2024, de tener el know-how organizacional para poder ejecutar un evento de esta magnitud, y sí, de haber colocado a Manchester como un nuevo polo o como un nuevo imán cultural que puede competirle a Londres.
Bien, el gran desafío entonces, porque hay gestión, hay 10 años, más allá de muchas promesas, regalos, hay parte de su historia que se respalda en su gestión en Manchester. Ahora tiene que transformar esto de nivel local, digamos, porque si bien Manchester es grande, bueno, tiene que transformarlo a nivel nacional, ¿no?
Sí, y si tenemos que especular un poco sobre su proyecto político, y de momento él ha sido bastante vago, por lo que tenemos que especular, se podría hablar de algo así como el federalismo o de mayor autonomía a nivel local como el hilo conductor de su filosofía. En primer lugar, como venimos remarcando, está el tema de la representación a nivel personal, ¿no? Lo novedoso de tener un primer ministro del norte con un acento del norte. En lingüística se utiliza el concepto de hablismo para referirnos a los prejuicios hacia algunos acentos, y Reino Unido es un país con bastante prejuicios hacia los acentos del norte. Y si pensamos en la última columna, cuando hablamos del Brexit, cómo el norte de Inglaterra, tradicionalmente laborista, viene abandonando al partido desde el Brexit, y bueno, ahora tenemos un primer ministro laborista que viene del norte. Y atado a eso, también tenemos esta idea del federalismo con otro gesto simbólico, que es que Burnham, en su primera semana de trabajo, creó una oficina de Number 10 en Manchester. Así que quedó muy claro que el primer ministro no iba a pasarse la vida en Londres como es habitual.
Bien, bueno, y vos hablabas o vos comentabas alguna de las principales ideas. Hay una que me interesa que desarrolle, pero la comentaste antes, que es el comunitarismo, se podría decir, y la calle principal de los lugares High Street, ¿no? La calle centro comercial. Eso me llamó bastante la atención. A ver cómo lo podemos explicar.
Sí, no sé qué también se traduce este debate muy británico al contexto, claro, uruguayo, así que necesito su ayuda, ¿no? La High Street, podemos traducirlo como calle principal, pero no tiene que remitirse solo a una calle, ¿no? Estamos hablando de un centro, área, distrito, okay, comercial, sí, de un pueblo, de una ciudad. Y algo que sienten muchos británicos, independientemente de tendencia política, es la decadencia de la High Street. Y algo que ha prometido Burnham es que quiere diseñar incentivos fiscales para fomentar negocios que contribuyan a la vida en comunidad, como los pubs de los que veníamos hablando, y limitar lo que vemos pululando por doquier, por ejemplo, casas de apuestas y de slots, tiendas de caramelos estilo estadounidense, abundantes peluquerías que curiosamente suelen estar vacías, y negocios que se dedican a vender vapes. ¿Hay palabra para los vapes en español?
Vapeadores.
Decimos vapes. Sí, vapeadores, vapeo. Que, claro, como vapeadores. Que tomaron los centros urbanos más tradicionales de algunas localidades, eso lo ve Berna, o lo ve la sociedad británica, todo este tipo de negocios, y como devolverle la impronta que tenían, digamos, con algunos locales más de vida comunitaria y social.
Excelente resumen, okay, Joel, y esta idea de revitalizar la calle principal como centro de la comunidad es muy noble, es muy popular, pero me veo obligado a mencionar que la principal razón por la que los locales en las calles principales están en decadencia es porque de hace muchos, muchos años hacemos las compras online, principalmente en un sitio que empieza con A y termina con Amazon. Y mi suegra compra un paquete de Amazon por día, creo que tiene un problema. Y el cínico en mí siempre piensa, ¿cuántos de esos que se quejan porque cierran los negocios físicos en su ciudad también hacen sus compras online, ¿no? Y el elefante en la sala, si me permiten traducir este modismo inglés, es que no es fácil ir contra Jeff Bezos, dueño de Amazon y uno de los tres hombres más ricos del mundo.
Claro, y es una de las empresas, hay locales por todos lados, empresas locales digo por todos lados, que están vendiendo un montón. Acá en la región tenemos un monstruo también grande, y bueno, se hacen las compras online, o sea que es pelear contra eso también, no solo pelear contra nuevos locales que aparecen. Bueno, para ir cerrando, pero no puede haber hoy en día un primer ministro con estas características, me diría yo, que no tenga un manejo de redes sociales o que no tenga un buen equipo que maneje las redes sociales.
Bueno, para seguir uno de los hilos de la mañana, creo que está farmeando aura.
Abundante.
Anti-Burnham. ¿Puedo agregar una cosa a la excelente columna de Darwin?
Sí, cómo no.
Aura farming estuvo entre las tres palabras del 2025 según el diccionario de Oxford.
Ah, o sea que acá no llegó tardísimo.
Re tarde,
sí. Sí, llegamos tarde a todo.
Pensé un que año ahora de con, delay,
pensé
claro.
Que ahora con esto de la internet y la velocidad llegábamos antes, pero llegamos tarde. No 20 años, pero llegamos un año tarde. Bueno, quedó claro, Toti. Así que agregaste algo ahí. Y bueno, ¿cómo se maneja este hombre o su equipo en realidad? No es que me imagino anda él con las redes todo el tiempo, pero ¿cómo se manejan las redes sociales?
Bueno, no sé qué tan instalada quedó esta noción en Uruguay, pero en Reino Unido se habló mucho de la elección estadounidense de 2024 como la elección de los podcasts, entre otras cosas porque Trump tuvo esa entrevista famosa con Joe Rogan de 3 horas y Kamala Harris nos animó a hacerla. Bueno, parece que Burnham aprendió algo de Trump. Su primera entrevista no fue a la BBC, no fue a Sky News, no fue a ITV, como sería habitual, sino que fue a Gary Lineker, el ex futbolista y presentador que tiene un podcast sobre fútbol muy popular, ¿Qué podemos inferir? Bueno, en primer lugar, se aseguró una entrevista fácil. El estilo del periodista británico suele ser el de un interrogatorio bastante hostil, mientras que con Lineker, que no es periodista y que es bastante afín al laborismo, Burnham tuvo un debut sin contratiempos. Se permitió dedicarle parte de su entrevista a algo que no es político, que conecta con el público, como es el fútbol en un contexto mundialista, y también, a riesgo de destacar lo obvio, le permite llegar a públicos que se encuentran por fuera de los medios tradicionales, ¿no? Y esta estrategia la vimos durante toda su primera semana, solo entrevistas a podcast que no lo presionaban mucho, que le dejaban hablar de cualquier cosa en vez del el déficit, la deuda, el desempleo, etcétera. Y después de una semana, ahí sí bajó como Dios del Olimpo, hizo la parada obligatoria por la BBC para que lo pusieran contra las cuerdas y le dieran unos guantes.
Toti, una pregunta. ¿Y la figura de Lineker le genera alguna relación política por el perfil alto que tuvo cuando se fue de la BBC y por aquellas críticas a la política migratoria que había tenido, que lo suspendieron? ¿O no? ¿O eso es una idea que nos quedó y hacer la nota con Lineker no tiene nada que ver con el perfil alto político que había adquirido Lineker?
No tiene tanto que ver con eso, no tiene tanto que ver con el perfil, tiene más que ver con la puerta que abre Lineker a nuevas audiencias, no solo por el podcast que tiene, que firmó un contrato millonario para pasarlo con Netflix antes del Mundial, sino también porque Lineker es el dueño de un emporio de podcasts en UK. Uh-huh. Si uno mira cuáles son los 10 podcasts más escuchados de UK, 5 o 6 están bajo una empresa de Lineker, por lo que tampoco me parece casual elegir a alguien con cierta afinidad política, que es uno de los grandes jugadores en el mundo de los nuevos medios británicos.
Bien, le entra bien lo de grandes jugadores. Bueno, mira, te notaste una posible producción ahí de columna de Gary Lineker, ¿eh? Me sí. parece que en algún momento lo tiraste.
Que la gente le deje de decir Lineker, como le decimos
yo,
por acá.
Yo le digo.
Sí, yo también. Sí.
Andy Burnham, no. Aquí pasó con Toti, todas sus primeras medidas, su historia de gestión en Manchester también.
No toquen nada.
Luján tiene un deseo para su próxima vida, que es tener la pronunciación de Toti.
Bueno, todos lo quisiéramos. Todos no, pero los que nos gusta mucho el inglés creo que lo quisiéramos.
Sí. Bueno, Toti, te están elogiando por acá. Yo elogio la columna, el trabajo para traernos todo el perfil de Andy Burnham. ¿Cuánto tiempo lleva en el poder, Toti, ahora? Que
estoy perdido. Un mes.
Ah, un mes, nada más. Bueno, recién arrancó. Para lo que es la frecuencia de cambio de los primeros ministros en Reino Unido, es bastante. Es bastante.
Casi tanto como Liz Truss.
Claro, por eso. Ya pasó a Liz Truss. O sea que anda, veremos de todas estas medidas de este gobierno laborista si logra tener éxito, no solo en las medidas, sino con la aprobación que cae en picada en los últimos años. Toti, ahí quedaron varias posibles columnas por delante para volver a charlar con vos. Te mando un abrazo. Muchas gracias.
Abrazo, gracias por la invitación.
No toquen nada. 20 años.